En un rato más vas a hacer un acto, hay un encuentro, ¿cómo es?
Mira, nosotros en principio tenemos establecidas algunas agendas para ir a visitar a gente, al instituto, familias.
Ahí
Ayer
va.
estuvimos también con el grupo de fiscales, porque esa es la gran el gran desafío que tenemos de cara a lo que viene, como un partido nuevo. Yo digo que Javier Milei tiene un par de horas más que yo en la política, porque a
Sí.
juzgar por los hechos, hace 2 años que él entró en las arenas políticas y yo no hace más que 6 meses.
Mira.
Yo soy nacida, criada en San Antonio Oeste hasta mis 16 años. Cuando ya perfilábamos para la universidad, mi padre decide llevarnos a Cipolletti, porque ya estaba con una empresa él ahí instalándose. Así que soy también cipolleña por adopción.
Adopción.
Y soy mamá full time. Así que, bueno, uy, perdón,
¿Dos
combino
tenés, dos hijos?
con dos. Tengo dos. Tuve tres, y una de mis hijas falleció. Y bueno, el mellizo que era Ian, gracias a Dios todo bien, y acá estamos, los tres vamos para todos lados juntos.
Qué bueno. Che, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo me emancipé a los 21 años, siempre estuve en el sector privado. Al principio, en la juventud ahí de los 18, 20 años, me inicié como en el rubro comercio con actividades deportivas,
Sí.
gimnasios en Neuquén y Cipolletti. Después ya me fui un poco a la comunicación con una empresa de marketing deportivo turístico, en los que desarrollé varias actividades de envergadura así tipo nacional, polo en la nieve, las leonas en la playa, traje a Roberto de Vicenzo, a rugby para distintas localidades, todas con clínicas,
Mira.
siempre con un perfil muy, muy solidario,
Bien.
porque eran alimentos perecederos la entrada o útiles escolares. Después tenía todo que ver con un poco alguna demanda que se necesitaba en algunas situaciones, y recuerdo cuando fui a San Antonio, que llevé a las leonas. Yo fui presidente de Interac y realizamos ahí el hogar de día Eileen, que era una escuela de oficio para los
Mira.
niños cuando tenía 16 años. Así que todos los alimentos los llevamos a ese lugar. Y después, ya más grande, desarrollé un puerto en la provincia de Buenos Aires, en Ramallo, para todo lo que era el acopio de combustible y la distribución para la energía alternativa de fuel, de
Mira,
fuel oil
sí.
y combustible de gasoil también para las centrales termoeléctricas. Después volví a mi pueblo de origen, ya para hacerme un poco más cargo de la cuestión de tierras familiares, y estoy con un desarrollo urbano. Amplié la planta urbana de Las Grutas en 9 manzanas, que hoy da la posibilidad a 253 nuevos propietarios de generar
Mira.
mano de obra, lo que significa todo el rubro de construcción, viste que
¿Para
eso.
dónde se está agrandando las grutas?
Las grutas se están agrandando para la ruta nacional número
Ahí
3,
va.
digamos, de la playa mirando de frente el mar para las espaldas, que
Claro.
sería la ruta que lo cruza paralelamente al agua. La ruta es una explosión de residencia. Y
Sí.
digo yo, siempre hay alguien que quiere y sueña con su lotecito, su casita en el mar,
¿Y sí?
y la demanda permanente que existe en Argentina de residencia permanente también es una opción. Así que eso es muy importante, porque de esa manera podemos agrandar nuestra provincia, digo yo, que deberíamos poder ser la solución de esas grandes urbes de 15.000 personas en kilómetro cuadrado y nosotros 3 personas por kilómetro
Sí,
cuadrado, ¿no?
ya lo creo. Ya que estás en el tema de urbanización, el loteo, digo, ¿va con todos los servicios? ¿Va completito?
Siempre. Los
¿Es una
loteos.
exigencia de la MUNI
Eso,
eso?
claro, de
Te
acuerdo a las
pregunto
cosas.
esto porque he hablado con varios candidatos y tenemos esta diferencia, ¿no? Algunos me dicen que sí, que es, la MUNI debería hacerlo así.
Bueno,
Yo
el
creo que
Estado
es
normalmente
así.
no cumple con nada de todas esas cosas. Esa es la realidad.
Ahí
El
va.
Estado es el que precariamente entrega. Y digo entrega porque cuando en realidad debería garantizarnos, ¿no?, la posibilidad de poder acceder a un lote con
Sí.
una cuota paga. Y por supuesto, cuando uno dice una cuota paga, es porque tiene la posibilidad de exigirles los servicios. La ordenanza es válida para los privados, pero siempre para la legalidad de los políticos de turno no
No.
es. Entonces, digamos que sí, por supuesto, de acuerdo a la ordenanza, te exigen determinadas condiciones. Algunos con cordón cuneta, algunos no. En el caso de Las Grutas es cordón cuneta, todo lo que es el cableado subterráneo, alumbrado
Bien.
público, enripiado, agua potable y red de electricidad completa. No así
El gas
pasa.
queda para lo último.
El gas queda
Está
para lo
bien, pero está
último.
bien, tenés como para arrancar.
Correcto. El gas no es una obligación,
Bien.
pero depende de dónde está el troncal. En el caso mío, nosotros lo tenemos a 70 metros y muy probablemente después, con todos los vecinos, que son las 9 manzanas,
Sí,
nos
se
podremos poner
conectan.
de acuerdo y contrataremos una empresa, como lo debería hacer el Estado, que sería la gestión, cosa que no pasa, Pablo, que ya lo sabemos. Entonces yo digo, y en esa emergencia de tierras que existe en la Argentina, porque esa es otra realidad, ahí vos decís la abundancia de tierra que tenemos y de repente existe emergencia de tierra, es la incapacidad. es donde ahí se nota la incapacidad de nuestros gobernantes. Porque vos decís, ¿cómo no pueden gestionar esto? Porque si vos venís y haces una, yo te vendo un lote en determinada cantidad de cuotas, planifico las obras de servicios de la misma manera, cumpliendo, cumple el vecino, porque el vecino no quiere ir a tomar una tierra.
Seguro.
Pero si no toma una tierra donde vivir, su familia está en situación de calle. Entonces, la guerra ahí se plantea entre vecinos y vecinos, porque decimos, mirá cómo tomó la tierra, y en realidad no tiene otra opción, porque el Estado está ausente.
Seguro. ¿Cómo llegás a la política? ¿Cómo llegás a cercanías de Javier Milei y a convertirte en candidata a diputada, ¿no?
Yo llego a la política de una manera así, muy muy sorpresiva en mi vida, pero siempre pensando...
Por lo que contás, estabas haciendo política, no partidaria por ahí, ¿no?
Claro.
Pero, digo...
La política es la herramienta que nos permite transformar el metro cuadrado ajeno, indudablemente. El de uno y el ajeno. El medio por el cual uno puede hacer algo por el otro.
Sí.
Llámese partidariamente, como decís vos, partidariamente fue que un vecino que tiene un periódico en Las Grutas, un diario digital, me manda un mensaje y me dice, te están midiendo en una encuesta. En una encuesta. Yo no entendía como nada. Bueno, digo, siempre he sido una persona muy activa, por ahí tenía que ver con esos perfiles, y bueno, en una búsqueda que estaban realizando una encuestadora, me pongo en contacto con la encuestadora y el perfil que estaban buscando tenía que ver con Javier Milei, y a mí me daba bien.
Sí.
O sea, me daba bien, pero yo preguntaba, porque obviamente como empresaria tengo los números del contador, básicamente, con los que vivimos en el día a día. Pero en esa oportunidad que pasó, le digo, ¿cómo son los números en una encuesta? Y bueno, entre esto y esto te da bueno, y entre esto y esto sería muy bueno. Y eso lo dupliqué. Entonces me daba como... Apa. Fue como una...
Vio en Las PASO también, ¿no?
Se vio en Las PASO también. Pero en ese perfil de ese momento tenía que ver con mi impronta. Entonces...
Claro.
Ahí es donde me animé. Además, escuché a mi hijo de 11 años, ahora ya 12, que me decía en el verano, porque esto fue en enero, mamá, cuando yo sea grande me quiero ir a vivir afuera. Y yo pensaba, en todo momento digo, bueno, voy a ir a verlo una vez al año, dos veces al año, tendré la posibilidad. Y automáticamente pensé en el vecino que no puede hacerlo, que su hijo se vaya hace 10 años que no ve. Ese nieto que se fue y que no volvió. La, digamos que la inmigración es la emigración actual. ¿Por qué? Porque siento que además ahí es donde... contacté con que nos están robando el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Entonces, a partir de eso es como que fue todo, uno a veces dice, el mensaje llega cuando tiene que llegar, el maestro llega cuando el alumno está listo. Y definitivamente sentí que era el momento en el que yo tenía que, por ahí, renunciar a ese confort que uno tiene en la casa con el mate, el control remoto, mirando televisión o tomando sol en el verano. Y dije, me adentro a buscarle soluciones a las oportunidades que demande la necesidad de la gente. Y bueno, y ahí dije que sí. Y la única persona que me representaba, por supuesto, ¿no? Y en esa línea de mi impronta tenía que ver con Javier Milei. Buscamos el nexo que tenía que ver con Javier Milei a nivel provincial, automáticamente el nacional también, porque ellos los estaban visibilizando a través de estas encuestas. Atravesé la candidatura a intendente de San Antonio Este, Las Grutas y El Puerto. Durante 40 años que llevamos democracia, 22 años están enquistados estos mismos, y ahora todos juntos, porque además ahora se abroquelaron a todos juntos de distintos colores, pero ahora parecía un arcoíris las boletas que presentaban. Pero estaban todos juntos. Entonces, entre todos juntos, dije, bueno, me enfrenté a 22 años de poder.
Bien.
Salí tercera en 9 candidatos. Me parece que, bueno, fue muy buena la elección a nivel provincial, porque fue la mejor elección que se hizo a nivel municipios en el partido que en ese momento transitábamos, que era primero Río Negro, porque había que llevar una estructura municipal y provincial. Y esto un poco me visibilizó a nivel nacional. Ya en marzo a mí me habían convocado como uno de los referentes para transitar la provincia a nivel La Libertad Avanza, representando a Javier Milei. Y bueno, es una escalera que nunca dejé de seguir subiendo, y acá estoy.
Che, se habla mucho, o se habló mucho en cierto momento, de que el tema de querer convertirse en diputado, en senador, en concejal, en tal o cual, dentro de las filas de Javier Milei, implicaba hacer una inversión en dinero. ¿Vos tuviste que hacer esa inversión en dinero? ¿Te pidió plata a alguien del entorno para decir, ah, querés ser candidata a diputada, poné $30,000?
A mí me lo ofrecieron, a mí fue al revés, Pablo.
Bueno, no, pues, ahí va.
Claro, a mí me lo ofrecieron porque, a ver, a mí el espacio, como si, yo me siento honrada de poder participar en este espacio que tiene que ver con valores y con la batalla moral que venimos a dar, y que de verdad que sea que se le devuelva a los argentinos la dignidad. Y la dignidad está justamente en lo primario, que es el trabajo, ¿no? La libertad de poder elegir poder ir a trabajar y elegir lo que uno quiere comer, que lo represento siempre en una tarjeta que te dan para decirte qué comes con esa tarjeta y qué pagás con esa tarjeta. Y la verdad que a mí no me pasó eso. Debo decirte que la inversión que se está haciendo en este momento, obviamente, es nuestra, es de mis colaboradores, es de mis amigos, es de mi gente que me quiere acompañar y mía personalmente, que soy la que me pago con mi plata, no con los impuestos de todos nuestros vecinos.
O sea que vos te estás bancando la campaña.
Sí, sí, nosotros nos bancamos
nosotros,
la campaña.
En tal caso,
y te puedo poner el ejemplo de Eduardo, que estás viendo. Él renunció a una parte de sus honorarios acompañándonos en esta campaña. Y te puedo hablar de Cabezón Buenuán el otro día, que vendió 9.000 kilos de leña para poder ir a Cipolletti, pagarse su combustible y ser parte de los referentes provinciales de un partido que se está iniciando y que seguramente, y si Dios quiere, vamos a dar un buen batacazo en primera vuelta el 22 de octubre.
¿Cuánto compartís de todo lo que piensa Milei, de todo lo que expresa Milei en los medios de comunicación?
Te diría que comparto en su gran mayoría. Y a mí algunas cuestiones en la vida, haberlas transitado, me hicieron ver o aprendí a que no tiene que ser todas coincidencias con alguien.
Está claro.
Que debemos aprender a transitar las diferencias juntos, pero que no nos una el espanto. Que no te dé lo mismo estar conmigo, que no te dé lo mismo jugarte por mis objetivos. Entonces eso me parece que es un valor agregado en este espacio liberal. Entonces, comparto muchísimas cosas, por supuesto que el mercado liberal, la reforma laboral, que tiene que ver con la modernización, verdaderamente, la baja de la cantidad de este gasto público que tenemos, este estado elefantiástico que tenemos, que no puede seguir el argentino soportando y condenándose a esta situación permanente de esclavitud moderna, como te decía recién, a que nos den, no podemos permitir la indignidad de que nos den una tarjeta con un monto precargado para que te digan qué tenés que ir a comprarte para comer. Nosotros necesitamos trabajo, necesitamos potenciar las inversiones privadas para que de esa manera se pueda liberar un poco el mercado y que el empresario pueda invertir y generar mano de obra. Y digo que se termine esta gran grieta que es la inventada por los políticos, porque son ellos y nosotros los comunes laburantes, como vos, como yo, como el operador que está del otro lado, como Eduardo que está acá conmigo, como los vecinos que nos escuchan, que todos los días nos levantamos para buscar cómo resolver la diaria nuestra, como empresario, como trabajador o como comerciante.
Estaba pensando, digo, es paradójico, ¿no? Porque una de las cosas que expresa Javier Milei dentro de este recorte de gastos del Estado Nacional, hizo mucho hincapié en privatización de algunos sectores, como por ejemplo el CONICET, y a su vez dijo que bueno, los medios públicos los privatizaría también. Estamos hablando en el medio público. ¿Qué opinas de esto en particular?
Mira, Javier lo que plantea en todo su la reforma del Estado que plantea es dejar de generar. Primero, el recorte del gasto tiene que ver con lo político. Y esto siempre estuvo, que el recorte va a ser en lo político. Cuando él refiere a las distintas, a los distintos organismos, y en este caso como el CONICET que estabas planteando vos, tiene que ver con esos espacios que han sido mal utilizados. Porque la realidad es que los argentinos debemos saber no el relato, sino el dato concreto. Hace 8 años, que en este caso los amigos del poder, del kirchnerismo, vamos a hablar específicamente de Axel Kicillof, la mujer, está financiando con recursos tuyos y recursos míos, que son nuestros impuestos, hace 8 años, estudios esotéricos para el libro de tarot que está escribiendo la señora esposa de Axel Kicillof. La verdad que yo quiero que nuestros investigadores y que todas nuestras instituciones aborden estudios científicos verdaderos, como por ejemplo las vacunas. Porque si hubieran estado atendiendo a verdaderos estudios científicos...
Pero el CONICET está atendiendo las vacunas.
Pero las tuvimos que comprar en Inglaterra, en Rusia, en China y en Alemania.
Porque no se fabricaban en otro lugar.
Pero porque no se fabricaban.
Hoy estamos, el CONICET está
pero es la gran
avanzando.
Concentración, Pablo, pero es la gran concentración de los ñoquis, de los distintos estamentos de públicos, y donde hablamos de estas cuestiones que hacen un embudo de los ingresos solamente para sostener los beneficios de la casta, la verdad que yo estoy de acuerdo con que se cierren y se reformule todo y se resignifiquen todas estas instituciones. Al igual que aerolíneas. Aerolíneas es el gran espacio de los ñoquis de la cámpora, porque hay mucha gente que paga hoy los impuestos de aerolíneas con sus impuestos y nunca en su vida va a tomar un avión. Porque de los 50 millones de habitantes que somos, ¿qué cuántos viajarán? ¿Un millón y lo pagamos todos? El gustito de tener la aerolínea pública argentina, ¿la pagamos entre todos nosotros los que pagamos impuestos? 167 impuestos. O te pongo el ejemplo también de Aguas Argentina, AISA. AISA, todos los argentinos pagamos las cloacas y el sistema de agua ¿De solamente de AMBA? Mm. Pero todos los argentinos, ¿eh? Acá todos los vecinos de Jacobacci, todos los vecinos de Los Benucos, todos los vecinos de Comayo, estamos pagando las cloacas de AISA. ¿Para qué? Para bancar la campaña de Massa, cuando la señora Galmarini puso hermosos termos, unas camperas increíbles que no las tenemos ni vos ni yo, pero sí la tienen y las pagamos nosotros con nuestros impuestos. Por eso digo, creo que el dato de hoy, haber puesto en la mesa toda esta información, mató el relato. Entonces hoy la gente puede hablar, porque ayer me encontraba con una mamá que me decía que a su niña en el colegio de 8 años, le decía, las docentes, le decían de que le iban a quitar la educación, que no iban a poder ir más al colegio. Mirá, yo creo que la educación más quitada la estamos viviendo en este momento, cuando de 10 pesos solamente llegan 3 a educación y al hospital, y no llega el 5% del PBI como debería llegar a las instituciones públicas. Y las instituciones y la educación va a seguir siendo pública, Pablo. Es una mentira. Pero con un voucher. En voucher te lo vamos a dar a vos. A vos que sos el papá que quiere escolarizar a su hijo. No se lo vamos a dar al curro de los intermediarios en el medio que hay político. Porque todos sabemos que hay curro entre los 10 pesos y los 3 que llegan. Ha quedado un 7. Que se pierden en el laberinto, se los afanan. Entre tantos que no salvan vidas, tampoco enseñan.
Estuve hablando con colegas, me decían que el sistema del voucher en Chile no funciona, por ejemplo.
La verdad que si no funcionó en Chile puede ser un ejemplo que a los chilenos no les sirva, pero claramente a Suecia les funcionó y hay otros grandes países en el mundo que les funcionaron. Y yo, ¿por qué no podemos hacer este acto de fe? Porque creo que los argentinos, en el día de las PASO, hicimos un acto de fe. El 73% de los argentinos dijimos, basta a estos gobiernos pseudo progresistas que nos llevan nada más a una esclavitud moderna, que no hacen otra cosa que inventarnos y generarnos ministerios y espacios donde agrandan el Estado solamente para que nosotros, los laburantes, que somos nada más que 17 millones los que laburamos, de los cuales 9 solamente están formalizados, los otros 8 no están formalizados, y te voy a dar un dato no menor. Sí. La mayoría de los no formalizados somos mujeres. Entonces ahí es donde está la verdadera igualdad. Ahí está la verdadera igualdad de género, en la económica. El federalismo también está en la economía. Porque digo, yo no he visto a ninguno de nuestros diputados nacionales que hayan ido a defender nuestros verdaderos recursos, nuestras de verdaderas riquezas, y se paren de mano para decir, no, no queremos que nos sigan afanando desde la nación. Como por ejemplo en la ley de coparticipación, que fue sancionada en 1988, donde nos plantean que del 100% de la torta que se lleva a Nación, de las provincias, el 57% debería volver a las provincias. Y el 42% se quedaban ellos. El 1% quedaba para los famosos ATN por emergencia. Sí. ¿Sabes cuánto vuelve? El 42%. El 15% ya no las afanan. Y no había ningún diputado decir, por favor, devuélvanlo lo que es nuestro. Sí. E ir a bendigar permanentemente nosotros lo que nos corresponde por propio derecho, cuando en realidad nosotros no tenemos que ir a pedirles, por favor, que nos los devuelvan. El 57% es de la provincia. Y además, por supuesto, que la Nación nos ha inventado cantidad de otros impuestos, como por ejemplo el de los cheques, que hace 10 días, un día, 4, o sea, porque ahora estamos en proselitismo berreta del oportunismo de los políticos de siempre, que ahora sí van a ir a reclamar el impuesto al cheque, el 30% nada más. Yo cuando llegue al Congreso, con Javier Milei, vamos a pedir que elimine ese tipo de impuestos, porque vamos a proponer que justamente se quiten bajar la inflación como corresponde, cuando bajemos el gasto público, sacar del ahogamiento de todos nuestros empresarios, a nuestros comerciantes. Por supuesto que vamos a pedir que nos liberen de todo tipo de trabas, de retenciones, que en esa tiene que ver la gran reforma impositiva que tenemos que tener, y que se pueda tener un libre mercado.
Un par de cositas para que no nos atosigue el tiempo. A ver, hablaste de inflación con el recorte del gasto público. ¿Ahí, digamos, está el meollo de la cuestión para ustedes? ¿O como piensan otros economistas y multipensadores, de que la inflación es multicausal?
Mira, no, nosotros tenemos claros de que, de nada sirve generar trabajo si los sueldos a la larga no terminan siendo buenos porque se los come la inflación y de repente nos encontramos en el escenario.
Ahora, ¿cómo controlamos,
con la maquinita?
¿Cómo piensan controlar que las empresas en un libre mercado cobren absolutamente lo que les viene en gana? Y lo hacen absolutamente todos los días, de 8 años a esta parte.
Ah, pero bueno, menos mal que estás hablando y referís a los que los hicieron antes. Nosotros no hicimos nunca eso y no lo vamos a hacer.
Bueno, pero venimos
bueno,
con
pero
un proceso.
Lo vienen haciendo, por eso es un proceso que hace 20 años, claro, que los mismos de siempre son los que los han llevado a estar.
Se viene, en algún momento yo creo que estuvo controlado, digamos, a través de la Secretaría de Comercio.
No. Ahí lo tenés, con el plan de convertibilidad. En los años 90 fue en el único momento donde no tuvimos inflación. Y te voy a dar otro dato.
Sí, 1900... así terminamos también, Lorena.
Sí, bueno, pero así terminamos porque después vinieron los kirchneristas y soltaron de nuevo y volvieron a imprimir billete libre.
Te olvidás que en el medio estuvo De la Rúa y compañía.
Lo mismo.
No sé si es lo mismo.
Son lo mismo.
Para mí no, para mí no.
Para mí son lo mismo, bueno, porque justamente son un par de grados corridos a la derecha, pero en realidad la profunda transformación no la hacen, porque comparten la misma economía socialdemócrata, comparten la misma el estado prebendario, la empresa parasitaria, son lo mismo. Ahora, o sea, por eso nosotros verdaderamente somos los únicos que venimos a enraizarnos con una transformación en Argentina. ¿Y por qué te digo? Sí. Porque vos me decís cómo llegó de vuelta, y porque obviamente quitaron la ley de convertibilidad y volvieron a utilizar la gran maquinita, que es la maquinita de hacer billetes del Banco Central. Vos fíjate que nosotros durante 100 años fuimos potencia en el mundo y no existía el Banco Central. El Banco Central fue creado a pedido de los ingleses, mirá vos qué paradójico. Nos los pidieron los ingleses en 1935, pero de 1914, que la Primera Guerra Mundial, sí, a muchísimos años luego de 1914 a 1935, la inflación no superaba el 2%. Después de 1935, cuando entraron ya el gobierno peronista en adelante, llegamos a un 150% de inflación hoy. ¿Y por qué te quiero decir esto? Y te voy a dar un dato no menor. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler fabricaba billetes para ganarle la guerra a Inglaterra. Y esto es la historia, ¿eh? Por eso digo que el relato se mata con un dato. En la historia dice que Hitler fabricó billetes, la libra, para que los ingleses perdieran. Sí. Nada peor que una bomba más que la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Fuimos potencia en el mundo. Acá nosotros proponemos eliminar el Banco Central, que es la máquina de hacer billete que tienen los políticos, sí, para seguir emitiendo dinero solo para mantener los beneficios de unos pocos, que son los privilegiados, que son los que están encerrados en un despacho, que no son los que están acá todos los días laburando a las 9, 7 de la mañana, 8 de la mañana, o los que están yendo a la fábrica, sí, o sí, los que sí, están yendo a las
minas. ¿Hay algún país en el mundo que no tenga Banco Central?
Hay varios países, sí, en el mundo que no tienen Banco Central, y algunos países que tienen Banco Central son independientes. Y eso hace que el libre mercado siga. Yo te hablo del libre mercado. Vas a Mendoza y se utiliza el peso chileno. Compran y venden con el peso chileno y guardan en peso chileno los argentinos. Te vas a Jujuy y lo hacen lo mismo con el peso boliviano. Te vas a Cabariloche y tenés el dólar. Porque el libre mercado hoy, con 18 tipos de cambios de un valor dólar, es imposible vivir, Pablo. O sea, el día 14 de agosto, yo tenía un turno para cambiar las cubiertas y no las pude cambiar porque me cerraron las puertas, porque no teníamos precio, porque con estas trabas permanentes, sí, no se puede volver a comprar porque no sabemos a cuánto reponemos mañana. Y esta es una realidad que estamos viviendo los argentinos. Hoy, nosotros no la venimos acarreando. Nosotros, por eso digo, nosotros presentamos el verdadero cambio radical de todo esto. Es esa vuelta de 540 grados que habla nuestro líder político. En la primera vuelta, que por favor salgan despedidos todos los que nos llevaron a esta realidad que hace 20 años, que es la deserción escolar, el estancamiento de la economía, la no generación de mano de obra. Esa es la realidad. Y la otra vueltita que vamos a tener, o la media vuelta, cambiemos de rumbo.
¿Qué es la casta para vos? Y digo, si sos candidata a diputada, como es el actual candidato a presidente, que es diputado de la Nación, habló permanentemente de la casta en estos dos últimos años y hoy está, digamos, perteneciendo a esa casta que él criticaba. ¿Qué pasa con vos?
Estamos equivocados. La casta, ahí es un error conceptual, Pablo.
Bueno, la casta por eso arranqué, ¿qué es la casta?
Claro. Una cosa es el sistema democrático al que, por supuesto, que a partir de integrarlo como sistema familiar, a partir de que nacés formás parte de un sistema, te guste o no te guste, esa es tu familia. En este caso lo mismo. A ver, pero lo que es la casta es el abuelo, el bisabuelo, el papá, el hijo, familias enteras metidas en el poder que nunca los viste hacer otra cosa y que además heredan y de repente pareciera que los ungen a los hijos que les va a tocar el seguir haciendo nada, porque lo que no han hecho es nada, es llevar al país a la decadencia en la cual vivimos. Esa es la casta de la que hablamos. Gente que está perpetuada hace 50 años y que le dejan el lugar al hijo inútil de la familia, ¿sí? O que de repente la casta es, ¿sabes cuál? La que mandan a los diputados a penitencia a Buenos Aires, porque no sirvieron para nada haciendo nada en la provincia, entonces de repente los mandan en penitencia a Buenos Aires, o de repente para sacárselos de encima, porque ya hicieron lo que tenían que hacer, que fue poco, bastante menos de lo que tendrían que haber hecho, también los mandan de beca, váyanse de vacaciones a Buenos Aires y no nos representan. No cuidan nuestros recursos, no cuidan nuestra fortaleza, no cuidan nuestros derechos y nunca se paran de mano frente a nadie. Y el verdadero federalismo de nosotros, los rionegrinos, no se ve reflejado ni impactado en nuestra economía.
¿Eso pasa en los tres poderes para vos? ¿O en uno solo en particular?
Bueno, la casta judicial tiene poderes y privilegios que ni vos ni yo tenemos.
Bueno,
por ejemplo.
Es la familia ya.
Claro,
¿no?
Por eso.
En Italia la familia.
Claro.
Es otra cosa.
Bueno, claro, venimos también, viste, con. Yo creo que los escenarios cambian, el mundo cambió. O sea, porque yo, obviamente, tengo tatarabuelo, me parece, italiano, y yo no voy a. No voy a seguir llevando conmigo esos formatos, por decirlo, familiares o sociales, en este caso formatos políticos, que cambió en el escenario. Uh-huh. O sea, no podemos seguir teniendo una Argentina mirando hace 50 años atrás, porque hoy le contás algo a los pibes de 18 años que no entienden nada. Y hoy, de verdad, Pablo, esos chicos de 18 años escucharon 20 años a su familia quejarse. Los 18 que tienen ya los vienen escuchando quejándose permanentemente. Esos chicos de 18 años vieron que esta Ruta 23 nunca fue terminada y nacieron y hace 20 años que está así. Los pibes que son del Valle, hace 15 años, tenían un año, nacieron y se criaron y hoy están yendo a la universidad con esa ruta en las mismas condiciones. Entonces, eso es a lo que nosotros referimos como gente de la casta que no ha hecho nada por cambiar nuestra realidad. Entonces, eso es lo que creo que hoy es la transformación que nos demanda y nos exige la sociedad. Hay un consenso generalizado que la Argentina así no puede seguir. Claramente quedó manifestado el 13 de agosto, así no lo queremos. O cambiamos un par de graditos a un lado, o sea que el progresismo del 23%, del 27%, el kirchnerismo no lo queremos. No queremos un Zaffaroni que nos dice que con la luz apagada las violaciones no son violaciones. No queremos un Zaffaroni que con la puerta giratoria permanente salen los delincuentes y vos te quedás en la comisaría haciendo la denuncia y el papeleo. No queremos una policía en la calle donde hoy es el trabajador más indigno. Le han quitado todos los derechos. Hoy un policía sale a defender tu vida con un chaleco vencido desde el año 2017.
Sí, hoy desaparece un policía en la provincia de Río hoy Negro, un mes, y de repente, todavía no sabemos qué pasó.
Y de repente el senador, que es electo gobernador, nos dice que con la policía hay que empezar de cero. Parece un relator de esta radio o de un programa de televisión, ¿me entendés? Donde dice, hay que empezar de cero, pero se olvidó que hace 12 años que nos gobierna. Su intendente, vicegobernador, Pesati, nos dice, la verdad que la violencia es intolerable. ¿Es intolerable? ¿De verdad nos lo está diciendo cuando mataron en su localidad dos bandas de delincuentes le pegaron un tiro a Jonathan, ¿sí? Por yendo a comprar el pan, que no puede cuidar su propio barrio y hace 12 años que nos gobiernan? Entonces, eso se terminó. Ese es el 27% que los argentinos no queremos. No queremos un ex juez kirchnerista que con esa doctrina jurídica abolicionista de repente decía que todos los delincuentes eran víctimas y nosotros los victimarios. Es una locura, un horror. El mundo del revés. Cobran más los presos que los policías, Pablo. Ese es el mundo del revés. El presupuesto alimentario vale más el de la cárcel que de los hospitales. Ese es el mundo del revés, que la única fuerza que puede cambiar eso somos nosotros. Javier Milei, que de verdad tiene la decisión de hacerlo y nosotros de acompañarlo.
Venís enchufada. Bueno,
nueve de la mañana,
52 minutos.
Vos sos el que pregunta estas cosas y me ponen así.
Me gusta preguntar.
Gracias.
Por brindarnos estos minutitos para que la gente te conozca y que todos te vayamos conociendo. En un ratito más vas a estar con la gente que
por
te
supuesto.
Va a querer escuchar. ¿Va a haber algo público? ¿Es en un ambiente privado?
Mira, todo esto es público. Así que donde estoy, donde voy, la gente se acerca, charlamos, traen sus necesidades, que esto es muy importante. Hoy creo que esto de salir a la calle y poder escuchar al vecino y de verdad, yo le pongo toda esta pasión, obviamente como las mujeres que somos muy pasionales en todos los aspectos, o sea, somos viscerales, hacemos muchas cosas. Yo sé, como te dije, siendo mamá full time y llevando una casa adelante, podemos hacer un montón de cosas. Y la verdad que el vecino que se acerca, tenemos por supuesto necesidades comunes, denominadoras, que es la inseguridad, que es el hambre. Y yo digo, en la Argentina hoy te matan, si no es de hambre, es con la violencia, con la inseguridad. Salís a la calle, hoy por ahí no se da en nuestras localidades tan pequeñas, pero vivimos acá nomás de Cipolletti, de Bariloche, de Viedma, y esto sucede a menudo. O sea, todo lo nuestro es público. Se ve, lo mostramos, y queremos estar cerca del vecino que es es el único que nos va a nutrir a nosotros de cuáles son los proyectos que necesitan los diputados, y nosotros como de La Libertad Avanza, necesitamos llevar al Congreso para representarlos.